Descarga Cultura. Punto UNAM.
Viaje al centro de las bibliotecas. Módulo 3. Bibliotecas de Alemania, Italia y México. Oráculos. Literatura censurada. Primera parte.
En estos viajes a las bibliotecas, uno encuentra de todo. Estuve yo en la biblioteca, como preámbulo, en la Biblioteca Estatal de Berlín, en el año 1992, con una generosa beca o apoyo del sistema de la Oficina de Intercambio Alemán, con la Facultad de Filosofía y Letras. Me fui a ver las colecciones alarconianas, los libros de Alarcón en la Biblioteca Estatal de Berlín. ¿Y qué sucede? Que me paso 2 semanas allá buscando las obras de Alarcón que estaban en el fichero de la biblioteca y que yo ya las llevaba desde antes registradas. Entonces era el año 92, pero yo ya tenía las pistas de que había comedias de Alarcón impresas en el siglo XVII y en el XVIII. Ya los del XIX no me interesaban tanto, sino como referencia secundaria. Me presento, que las credenciales, qué tal y qué tal. Y muy bien, y tenía yo 2 anfitriones académicos maravillosos, que eran Klaus Zimmermann, lingüista que habla el español de maravilla, y nada menos que el director de la biblioteca. Pero Alarcón nunca apareció. Entonces, para mí eso fue un golpe mayúsculo, ¿no? Porque mi investigación pues había fracasado. Y no porque yo no estuviera trabajando, sino porque la información había sido, no falsa, era certera en su momento, pero era un poco antigua, era de Walter Posey de los años 80. Entonces, en algún momento desaparecieron las comedias de Alarcón de los cajones, de los estantes de la Biblioteca Estatal de Berlín. Yo me pasé 2 semanas en la búsqueda e incluso haciendo cambios de horarios para que me tocaran diferentes bibliotecarios. Y todos me decían lo mismo, nine, nine, nine. Pero si está aquí en el fichero que ustedes tienen afuera, tienen registrada esta comedia de Alarcón, ¿cómo me dice que no está físicamente? Pues no, no está. Bueno, yo estaba entre la indignación y el duelo. Hablé con el doctor Brisemeister, hablé con Klaus Zimmermann, entonces me dijeron, vaya usted a la biblioteca del lado del Berlín Oriental, acababa de derrumbarse el muro porque fue en 92, y allí las tienen, y ahí voy. Y ahí en la biblioteca del Berlín Oriental me recibieron unos señores de Levita, andan de Levita, y me dijeron, todos los tienen en la biblioteca del Berlín Occidental. Digo, oiga, no es posible, de allá me mandaron para acá, ¿no? No, están allá. Entonces yo estando ya en una desesperación, porque ¿qué informe voy a dar yo a la oficina de intercambio y a mi universidad, ¿no? Entonces me llama el doctor Brisemeister, que es un excelente latinista y un caballero y un hispanista, y me dice, mire, yo ya sé lo que a usted le pasa. Estas comedias se desaparecieron junto con acervos de la biblioteca y según, me dijo, según dicen los encargados de cada sección, estas se las llevaron en la guerra los rusos. Lo curioso es que las 40 comedias de Alarcón desaparecidas, fíjense. De las que quedan bastantes son de Calderón de la Barca y de otros más. De Lope algunas y en general. Hasta la fecha para mí es un misterio. Se las llevaron los rusos en la guerra. Entonces me dijo, pero yo le voy a proponer algo. Vaya usted a la biblioteca del Duque Augusto, que está cerca de aquí, en Wolfenbüttel. A mí me hablaban en chino, no en alemán, ¿verdad? Allí va a encontrar usted todas estas cuestiones de filología, las va a encontrar allí, seguro va a encontrar estas comedias. Si no, nuestros ejemplares, otros ejemplares. Yo le digo, pues sí, está bien, ¿no? Ni modo. Bueno, pues ahí voy al tal Wolfenbüttel, en una Alemania nevada del mes de diciembre. Total que finalmente llego a la casa de Herr Brisemeister y me voy a la biblioteca. Buscando, ya no sabía yo ni a quién buscaba, porque pues de Alarcón yo no encontraba más que obras del 19, los impresos de Alarcón a partir de la edición que hizo Juan Eugenio Hartzenbusch en el siglo XIX, pues qué bonito, pero no eran las que yo buscaba, está la de Ortega, la de Hartzenbusch, y luego todo lo que hicieron los alarconistas mexicanos, Enrique Sureña, Dorothy Schons, que era norteamericana, pero trabajaba aquí, Antonio Castro, pues esto lo tengo en la biblioteca del Colegio de México, yo estaba desesperada. Pues digo, me voy a poner a ver todo. Y es lo que uno tiene que hacer, les aconsejo cuando vayan a las bibliotecas. No se limiten a su autor. Yo dije, yo me agarro todo lo que es el catálogo de romanística, todo lo que es lenguas romances, desde donde esté. Pues empecé creo que con el lapidario de Alfonso X el Sabio, así, que hoy con un librito que decía Libro del Juego de las Suertes. Pero ese libro es este libro que finalmente encontró un editor. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que yo había editado antes, y se los voy a mostrar, este libro que está en el mismo espíritu, Mofarandel de los Oráculos de Apolo. Entonces, pues yo me dediqué a seguir buscando a Alarcón, buscar y buscar lo que encontrara, porque yo me tenía que quedar ahí todavía 3 semanas más, según el convenio y todo esto. Entonces, rescaté este oráculo, logré que me permitieran microfilmarlo, conocí muy bien la biblioteca. Total que yo estaba feliz, tan feliz que me pasé una Navidad allí. Todavía yo con la esperanza, ¿verdad?, de encontrar al Alarcón que aparecía así perdidito. No, para nada. Pero entonces apareció Lorenzo Espíritu, el libro del Juego de las Suertes. El libro del Juego de las Suertes es la tercera edición de este libro que se imprimió en España. El término publicarse es moderno. Actualmente uno no dice se publicó el Quijote en 1605. Vaya, en términos del gremio se dice se imprimió en 1605. Bueno, era un impreso. En buen estado, bonito. Y entonces cada día que iba yo a la biblioteca a trabajar hacía alguna pregunta relacionada pues con Alarcón, que si lo iba yo a encontrar. ¿Y saben qué me contestó? Cuando yo llegué luego lo pregunté, ¿se considera mi deseo encontrar las comedias antiguas de Alarcón? Y me contestó, piensa en otra cosa y no pierdas el tiempo, que si nada se encuentra quien va tras el viento. Ay, Dios mío, pues ¿y de dónde sale esto? ¿Quién es el espíritu de espíritu? Total, pues me dediqué a buscar otras cosas. El libro, ahora que estuve en Madrid, me puse a investigar el tema y en efecto es la tercera edición de este libro del Juego de las Suertes, pero del que no se conoce más que esta edición. En Madrid está la edición de 1515, también de Valencia, está en la Biblioteca Nacional de España. Lo estuve hojeando, es más, me demoré, lo vi, lo abrí, bellísimo. Lo editó Rosa Navarro Durán, la edición de Navarro Durán es muy bonita. Es el mismo libro, las mismas preguntas, 20 preguntas, las mismas respuestas, por otro editor. El editor de 1515, que es, si no me acuerdo, se apellida Costilla. O sea que se editó en Valencia en 1515 por no sé qué Costilla, está precioso. Y luego aquí lo estudió modernamente Rosa Navarro Durán, lo editó con un bonito prólogo. Muy bien editado, muy bien, un trabajo de primera. Luego encuentro, yo sabía que existía la edición de 1528, yo la iba buscando. También de Valencia de 1528. Esa es de Juan Jofre, es bonita edición, pero un poco más tosca, menos refinada, menos detallista, tiene ahí sus erratas, en fin, pero es el mismo libro. Nada más que varían en algunos, por ejemplo, el colofón, la parte final, etcétera, ¿no? Pero no existía este, el de 1534. El original, hasta donde yo he podido investigar, está solo en la biblioteca del Duque Augusto o Herzog August en Wolfenbüttel. Y luego cuando regresé, lo tuve 10 años en mi poder, imprimí los microfilmes, que me costó también un trabajo terrible, no estaba todo tan adelantado como ahorita, lo de las reproducciones, las imprimí y andaba yo cargando mi libro, mi oráculo por todas partes. Yo lo estaba estudiando y preguntaba y me daba cuenta que a mí me respondía muy bien y cuánto hay y todo. Así fue. Ahora, ¿cuál es el sentido de este libro? Dirán, bueno, ¿y qué tiene ese libro de especial? Miren ustedes. Las 3 ediciones nos hablan, la de 515, 528 y la de 34, de que el origen es árabe. Esto viene de una tradición árabe que se depositó en España en la época de la dominación, los 8 siglos que España estuvo dominada por los árabes, una parte de España. Incluso encontré en la Biblioteca Nacional de España un estudio de un alemán, Karl Kovervig, sobre el origen árabe del juego. Este señor Kovervig es un lingüista y entonces empezó a sacar del español, fíjense, él es alemán, pero a sacar todos los versos y a encontrar lingüísticamente las huellas de la lengua árabe. Hizo un trabajo comparativo para demostrar que la fuente original son los oráculos árabes o los libros de suertes árabes que estuvieron de moda en España en la época de la dominación islámica. Luego, por otro lado, pues yo me quedé pensando, bueno, ¿y por qué 3 ediciones del libro? Simple y sencillamente porque tenía destinatarios que eran un público de clase alta, las damas de las cortes italianas, es un libro italiano en origen, imagínense ustedes la corte de los Borgia. Entonces un público cautivo era la corte, hombres y mujeres de la corte, damas y caballeros. ¿En qué cortes? Roma, Milán, Parma, Florencia, etcétera. Se sabe que la reina de Portugal, hermana de Carlos V, esposa del rey Don Juan, coleccionó 250 libros de juegos de las suertes. Así que por ahí se dan cuenta de dos cosas. De la cantidad de libros que había, de lo cual nos ha llegado hasta aquí nada más algunas ediciones, habría mucho más que este, y también de la afición de la reina por estos libros de adivinación. Y por otro lado, de sus angustias y ansiedades, que seguramente tenía muchas cosas que consultar. Bueno, también los hombres cultos los consultaban. Hombres cultos, entiéndase, generalmente religiosos. Y hay una buena sátira contra los religiosos, contra la iglesia, ¿no? Bien, ¿quién era Lorenzo Espíritu? Porque uno ve el nombre, oráculo de Lorenzo Espíritu, pues ¿quién sería? Pues me puse a investigar y Lorenzo Espíritu es un personaje que de pronto se le vuelve a uno conocido. Él nació en Perugia, hacia 1420 o 1430. Entonces imagínense, estamos en el siglo XV. Era un joven, primero yo pensé que era un hombre un poco como Cervantes, medio aventurero, medio peleado con los frailes, medio, y sí estaba peleado con los frailes, pero era un hombre de buena familia italiana. Y era como el poeta local de Perugia en esa época. Incluso hay más obra de él. Él escribía sonetos y canciones al modo italiano, italianizante, para las bodas de la gente de Perugia, de la gente con dinero, de los nobles, que le pedían que escribiera algo, ¿verdad? Y entonces, pues él tenía mucho público ahí entre la alta sociedad de Perugia. Al punto que actualmente hay una calle que se llama Vía Lorenzo Spirito. Yo me moría de ganas de verla en un viaje que hice a Roma en 2010. Y lo planeé y lo programé y todo, y nunca pude llegar a Perugia. Hacía un calor tan terrible en Roma, tan espantoso, que uno no se atrevía a ir a tomar un tren y bajarse quién sabe dónde, y llegar a un hotel donde a lo mejor no había aire acondicionado. El caso es que no me dejó llegar. Ahora, tiene 20 preguntas, y entre las que tiene hay una que dice, ¿habrá ganancia en hacer esto? Entonces yo pregunto, ¿será conveniente hacer este viaje? ¿Debo ir a buscarte a Perugia? Y me salía, te robarán. Muchos inconvenientes. Luego hay otra pregunta, ¿será bueno emprender un camino? Entonces la preguntaba yo de otro modo. ¿Será bueno emprender el camino a Perugia ya estando en Roma? Y lo mismo, eran contestaciones pues, negativas, así como, ay, ¿no quiere que lo vaya a ver? Pues no quiso que lo fuera yo a ver. Pues no lo fui a ver, ni modo, ¿no? Pero ahí he seguido trabajándolo. Entonces, resulta que después ya me fui enterando más, penetrando más en su biografía, que él fue hijo de un hombre de ascendencia alemana y tenía otro apellido, Gualtieri. Él en realidad se apellidaba Lorenzo Gualtieri. Así que por ese nombre también se le puede buscar en el internet o donde sea. Pero se hacía llamar Spirito. ¿Por qué? Porque tenía este contacto con la cosa, pues que ahora diríamos espiritista, mágica, adivinatoria, en fin, ¿no? Luego no fue un hombre dado al cuas, ni fue un soldado maltrecho, no, no. Como les digo, era un muchacho bien, pero rebelde. Y sí tuvo problemas, incluso él anduvo en la milicia, soldado poeta, como Gutiérrez Cetina y otros, pero tuvo problemas con en su tierra, en su terruño, con los frailes sobre todo, por la crítica, asomos anticlericales que hay en el libro, ¿no? Por otro lado, fue un poeta querido, estimado, en fin, no tiene una vida tormentosa, ni azarosa, ni nada, pero sí tuvo mucha suerte con su libro, porque imagínense, él empieza a editarlo en 1470, yo partí de una edición de la que tengo noticia de 1485 y se editó 11 veces en Italia entre ese año, entre 70 y 1500, en italiano. Era un bestseller, sin duda alguna, ¿no? Que lo consultaban pues, todos los que sabían leer y querían saber algo de su destino, ¿no? Y de su futuro. Luego hubo una edición en Milán en 1502 en español, porque el vilanesado era provincia española, era junto con Nápoles y Sicilia virreinato español y por eso se imprime en español. Y luego salta el Mediterráneo y ya en el siglo XVI se empieza a imprimir, como les digo, en Valencia, con 3 ediciones, de las cuales yo encontré esta. Y además me interesan mucho las otras ediciones anteriores, porque sobre todo la de Navarro Durán, la de Rosa Navarro Durán, tiene muchísima información. Es una edición casi crítica, digamos. No es crítica porque no compara con otras ediciones, pero sí es una edición muy bien apuntada, muy bien anotada, que le enseña a uno mucho sobre este género de los libros de juegos de la época. Debo decirles que es como una especie de género literario. Así como existía la novela de caballerías, o existía la poesía italianizante, la poesía de cancionero, existió la literatura o paraliteratura, es decir, casi literatura, relacionada con la astrología y a veces también con la quiromancia de los libros de suertes y libros de juegos de suertes, porque hay libros de suertes y hay libros de juegos de suertes. Este libro, como les digo, tuvo una larga trayectoria. Está en el Índice de Libros Prohibidos de 1559. Hubo 3 ediciones del índice, la de 51, la de 54, me parece, y la de 59. Estos libros, este índice terrible, es purgatorio, ¿verdad?, lo dirigió don Fernando Hernando de Valdés, que era nada menos que el gran inquisidor de España, con domicilio en Sevilla. Entonces, la primera edición es una edición así como que mete todo lo que no se debe leer. La segunda edición ya está más restringida y la tercera ya incluye los libros de suertes y juegos de las suertes. Lo menciona también Lope de Vega, este libro. Lo menciona en La Arcadia. Los pastores de Lope de Vega se ponen a jugar el juego de las suertes y uno de ellos les dice cómo y aquí y allá y demás y todo esto. O sea que se manejaba en España. Estamos hablando de Lope, ¿qué sería? En 1570, bueno, él nace en el 62, más bien 1580 y pico, 1590, circulaban estos libros de juegos de suertes y pertenecían a una corriente italianizante, hasta cierto punto pastoril, arcádica, que tenía relación con Sannazzaro y fuertemente renacentista. También estuvo traducido al francés, al inglés y al flamenco. O sea, que el libro tuvo un éxito, pero bueno. Y su traducción al francés la encontré también en París. Pero el caso es que en 94 voy a Francia y me encuentro la traducción. Es que fue increíble. Llego a la Biblioteca Nacional de París, la BNP, que ahora es BNF de Francia, y veo ahí anunciado libros de juegos y oráculos, exposición. ¡Qué bárbaro! Digo, ¿cómo es posible lo que es el azar? Aunque Jung dice que no es el azar, que son sincronicidades, que esas cosas que suceden aparentemente sorprendentes son las piezas de un rompecabezas que se tiene que ir armando. Pues yo creo que sí, porque rápidamente me metí a la sala de raros, donde me vieron con gran desconfianza, porque al principio ven a la gente con gran desconfianza, y veo en francés, libro de sorte de quién sabe qué, traducido al francés, por aquí lo tengo, Le passe-temps de la fortune de D ingenieusement compilé. Pour réponse devant question. El pasatiempo de la suerte de los dados ingeniosamente compilado con respuestas a 20 preguntas. Que vio la luz en París en la imprenta de C. Sevestre, 1634. Es decir, 100 años después de la edición, de la tercera edición de Valencia. Dice, traducido por Laurent L'Esprit. Me pasé un año. ¿Quién será Laura Lespri? Pues es Lorenzo Espíritu, que también tradujo su nombre. Los traductores también tradujeron el nombre. Traduit par Laurent Lespri. ¿Quién es ese Laurent Lespri? Pues es Lorenzo Laurent Lespri Espíritu. Bueno, no he encontrado las versiones al inglés ni al flamenco. Al flamenco no las voy a encontrar, pues yo no hablo flamenco, ¿no? Y al inglés puede que algún día, en una biblioteca tipo la británica. Bueno. El caso es que este librito, que es divertido y además es útil, es muy bello, tiene 20 preguntas que son las siguientes. Si la vida será dichosa o no, ve al rey Salomón. ¿En qué término el hombre morirá? Pregunta que no se debe hacer nunca. Otra pregunta, la tercera, si se vencerá una guerra. Recuerden ustedes que este libro es casi medieval y renacentista y las guerras de la época eran terribles. Nada más recordemos el saco de Roma por los españoles en 1527. ¿Contra quién será la guerra? Es lo malo, que no se identifica al enemigo, y en aquella época sí, se sabía que era contra los franceses. Pero esta pregunta de la guerra supongo que era muy consultada. Luego, si habrá lo que desea, es decir, si el que consulta se le realizará su deseo. Esa es una de las preguntas más frecuentadas, es una pregunta comodín, porque pues incluso ni necesitamos decirlo en voz alta para que nadie se entere. Bueno, esas de esas preguntas favoritas. Luego otra, si será ganancia en una cosa, si conviene hacer tal cosa, eso es muy bueno, ¿no? Si conviene que entre en tal negocio, si conviene que me inscriba en la universidad, todo lo que a uno se le puede ocurrir, ahí está. Luego, si habrá buena cosecha este año. Esto tiene que ver con la vida rural de la Edad Media y del Bajo Renacimiento, ¿no? Es decir, donde había ciudades, pero había los burgos con feudales, con el castillo feudal, y esta vida, digamos, la sociedad estaba compuesta por un gran porcentaje de gente de campo, de campesinos, etc. Entonces, las cosechas eran importantísimas. Si llovía, se perdía la cosecha. Si había sequía, se perdía la cosecha. La siguiente, y empezamos ya con las chistosas. Si el enamorado es bien querido de su amiga, si saldré del trabajo en que estoy, si la mujer es buena o no, esta es para que haga la pregunta el marido. Luego, si el marido le es bueno o no, para las mujeres celosas, ¡uy, qué horror! Y es que de veras la época era tan misógina, y el libro no es propiamente misógino, es sabio. Luego otra que se puede hacer muy frecuentemente, si se hallará un hurto, cuando a uno se le ha perdido algo. Luego, si sanará un enfermo, esto es muy importante, ¿no? Luego otra pregunta, si la mujer parirá hijo o hija. Luego otra pregunta clave, si será bueno casarte. Luego otra pregunta, así como para cómo nos llevamos con los demás, si eres amado de la gente. Es decir, si les caes bien a la gente o si tienes enemigos. Luego otra más, si se vengará una injuria. ¿Recuerdan ustedes que la venganza era un tópico característico de la época? Está en la literatura, está en los libros de caballerías, está en la literatura del siglo de oro, los caballeros que vengaban el honor de la dama, los caballeros que vengaban su honor cuando habían sido ofendidos, los reyes que vengaban injurias. Es decir, quizás en nuestra época la gente toma venganza, pero el tema de la venganza no es un tema primordial en nuestra mentalidad. A lo mejor sí, a lo mejor hay unos más vengativos que otros, pero Edad Media y Renacimiento, todos estaban en la venganza por el honor mancillado, por las tierras que les quitó la reina, por el hurto que le hizo tal pillo a tal señor. En fin, la venganza era esto. Si será bueno edificar o no, esto quiere decir si debo construir algo. Si será bien hacer un camino, esto es muy importante para los viajes. Y por último, si una gracia perdida se cobrará. La idea de la gracia es algo también muy, muy medieval y muy renacentista. Tener la gracia de los poderosos. Tener la gracia del rey, del duque. Pues Lorenzo Espíritu era un hombre burgués, de clase media, familia conocida y todo, pero para él era muy importante seguramente tener la gracia del señor de Perugia, o tener la gracia del emperador Carlos V, o tener la gracia del papa, de Alejandro VI, Borgia, o tener la gracia del señor feudal más cercano. Entonces, cobrar la gracia de alguien, perder la gracia era algo así como que no se le decía a nadie. Entonces, si una gracia perdida se recobrará. La segunda parte es el capítulo de los reyes o triunfo de los reyes, que es a donde nos lleva la pregunta. Cada pregunta dice, te manda un rey. Vas a ese rey y el rey te manda a los signos. Los signos son, están formados, el libro de los signos son 20, por signos zodiacales y por animales del bestiario, de los bestiarios medievales, ¿no? Está el sol, la luna, el unicornio, el ciervo, etcétera, etcétera. A cada signo corresponde una pregunta. Ahí se tiran los dados, tres dados. No se suman, sino que se guardan las caritas de los tres dados y se buscan dónde están el signo en cuestión. Esa tirada de los dados lo manda uno al siguiente capítulo, que es una esfera, es el mundo. La esfera de Aries, la esfera de Mares, la esfera del Águila, la esfera de la Luna, la esfera de Capricornio, la esfera de Saturno, etcétera, etcétera. Y adentro de las esferas, a un río. Y aquí lo de los ríos me encanta porque la onomástica de los ríos, pues yo creo que es la imaginación de Lorenzo Espíritu. Porque, por un lado, menciona el río Tíber, el río Po, el río Ródano, el Sena, pero luego inventa unos nombres de ríos bien locos, ¿no? Por ejemplo, vete al río Potenza, río Tonto, río Néstor, río Po, río Necone, río Ada, río Panara, río Caína, río Oro, río Caride, río Silla, Río Maricón, Río Eufeo, Río Lito, Río Tiro. La onomástica de los ríos es variadísima y pienso que tiene mucho que ver con la invención que él inventó, nombres de ríos. Algunos yo los he confirmado en la geografía de Italia, por ejemplo, el río Brenta. Bueno, ya sabemos el Tíber donde está, el Po, etcétera, etcétera. Río Silla, por ejemplo, río Peloso, río Lete. El río Lete es un río de la antigüedad, de la mitología, es el río de los muertos. Es por donde anda Caronte y el Aqueronte y todos aquellos que trasladan a los muertos, ¿verdad? Etcétera. O sea, que hay una composición que toma en cuenta la mitología, los bestiarios, la astrología y luego la inventiva del autor, de Lorenzo Espíritu, ¿no? Y ya aquí en la luna, cuando va uno al río donde lo mandaron los dados, también le dicen a uno, el profeta, dónde va a estar la respuesta. Dice, por ejemplo, río Marequia, el profeta Matusalén, 35. Entonces va uno y busca profeta Matusalén, que es el último libro, el de los profetas. Fíjense, esa me sale a mí bastante. Por tu mucha diligencia, todos tus deseos cumplirás. Si tienes pereza, no podrás. Quiere decir que aquí la pregunta era, ¿se me concederá esto? Entonces le pregunta uno, por tu mucha diligencia, todos tus deseos cumplirás. Es castellano antiguo. Si tienes pereza, no podrás. Luego, por ejemplo, si alguien pregunta que si me quiere, soy querido de la dama, pregunta a alguno de ustedes, de los varones, y le contesta, tú eres amado de todas las personas y mucho más de una doncella, y ansí gozarás muy presto de ella. O una mujer que pregunta, ¿será bueno casarme? Y le contesta, hazte primero monja o beata, que tomes marido en esta sazón. Si le tomas, no habrás más consolación. Bueno, entonces les digo, tiene 5 libros. El chiste del juego irá haciendo preguntas, recorriendo todos los capítulos del libro, porque es un libro de entretenimiento. Entiendan ustedes que en la época, ¿qué entretenimientos había? Estoy pensando en España, pues quizás las corridas de toro que han existido siempre, según tengo entendido, los juegos de cañas, algo de teatro, sí, en los siglos XVI y XVII, y ya. No, en aquella época la gente estaba metida en sus casas, sobre todo en la época de invierno, que eran unos inviernos larguísimos, ¿no? Pues se ponían a jugar con esto. Y luego la última parte del juego, del libro, está cerrado, este es el colofón, que es una hermosa representación de lo que se llama, que lo ha estudiado Roger Bartra, el buen salvaje. El buen salvaje era una creación del imaginario colectivo. Se decía que el buen salvaje vivía en lo más recóndito del bosque, que era algún hombre que se había quedado allí, quién sabe dónde había venido. El buen salvaje era un personaje misterioso y folclórico, que vivía en el interior de los bosques y que, pues, mejor no encontrarse con él. También había la mujer salvaje. Roger Bartra ha estudiado muy bonito eso, muy bien, porque es como una construcción del subconsciente colectivo que pone en los bosques a habitantes, además de los elfos, los gnomos, las brujas, todo eso, está el buen salvaje y la mujer salvaje. Incluso Lope de Vega tiene una obra que se llama El animal de Hungría, en donde el personaje es una mujer que ha sido violada, violentada, etc., y se refugia en un bosque. Sería un ejemplo del buen salvaje, de la mujer salvaje. Bien, entonces, como les digo, esto se publicó. Ahora, ¿cuál era el problema con estos libros? Pues no era ningún problema. La gente se divertía mucho con ellos. Ay, pero ahí está la Inquisición que tenía que dar lata y prohibirlos. Y además perseguir a la gente que los tenía, ¿no? Entonces, para curarse en salud, el editor, que se llamó Alonso Romano, tiene un colofón que dice así, en honor y gloria de nuestro Señor Jesucristo y de la Sacratísima Virgen María, su bendita madre, fue impresa y acabada la presente obra, llamada El Libro del Juego de las Suertes, en la metropolitana ciudad de Valencia, por arte e industria de Francisco Díaz Romano. Ese es el nombre del editor. Acabóse a 28 días del mes de noviembre, año de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de 1534 años. El buen salvaje tiene también una inscripción curiosa que medio yo logré descifrar y dice alabanza al inmenso Dios.
Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM.